en su mayordomía. Lo mismo lo veremos detalladamente en otros estudios, a lo mejor iniciando una parte de esto de hoy en otro, de hoy en ocho, sobre tu vocación y la chamba, ¿no? Que Dios te ha asignado. Lo que tú harás con, yo calculo, con el 60, el 70, quizás en algunos casos supera ese porcentaje de tu tiempo en este mundo, la vocación en donde Dios te ha colocado y el hecho de que tu trabajo a Dios le importa y le importa muchísimo. Y la forma en que tu trabajo, tu chamba, tú puedes convertir tu trabajo en servicio para Dios, en amor para con los demás. O sea, es la forma en que Dios te permite amar a tu prójimo, honrar y glorificar su nombre, ¿no? No importando si tú seas un esclavo humilde a quien ni siquiera le pagan un sueldo, o el presidente de la República. Ahora, de igual manera, en el contexto de la iglesia, hay puestos de servicio, ¿no? Y en estos puestos de servicio, estoy cambiando mi opinión aquí el día de hoy en cuanto a qué tan lejos vamos a ir con esto. En estos puestos de servicio en la iglesia hay muchas distinciones, ¿no? Y estas distinciones son muy importantes. Pero antes de comenzar a discutir esto, vean aquí en Romanos 12, el versículo 1, otra vez este texto. Hermanos, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio. Eso es nuestro tema. Se traduce culto. Pero aquí combinando toda la idea del culto bajo el Antiguo Testamento y la ley, en donde el pueblo de Israel a nivel individual, a nivel colectivo, estaban participando en esa gran tarea de adorar y servir a Dios, el culto. Así, misteriosamente, se traduce la fórmula en nuestra versión antigua. Razonable, razonada, racional las versiones, ¿no? El punto es que el hecho de servir a Dios no es algo extraordinario en el caso de ningún creyente. Es una parte del por qué Dios te ha salvado. Es razonable. Es lo menos que Dios espera, ¿no? Nos salva a propósito. Nadie se salva por accidente, por casualidad. No, es una parte de la gran doctrina de predestinación, en donde la soberanía de Dios escoge salvar a X persona a propósito. No es por casualidad, no es por accidente, es a propósito. Y una parte del propósito es lo que Dios hará con tu vida en este mundo, preparándote, tan solo preparándote, para lo que ya hemos visto, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué forma de tratar con esta raza caída, indigna, ¿no? Rebelde, apóstata? ¿Qué manera de tratar con nosotros lo que Dios hace en todo esto, ¿no? Tú y yo lo vemos en la procreación de hijos, en donde ahí están como bebés y totalmente dependientes, un tema que vamos a ver también próximamente en esto, y luego cuando pasan por distintas etapas, ¿no? Y van al kinder, y luego a primaria, y luego todo el proceso escolar de preparación académica, didáctica, ¿no? Pero simultáneamente un proceso está sucediendo en la misma persona, ¿no? De salir de su etapa infantil, ¿no? De inmadurez, de estos bebés, de ser destetados, como lo vimos en otro estudio, ¿no? Todo este gran proceso está sucediendo y poco a poco, y luego son ¿cuántos años de estudios, no? En algunos países, si tú quieres ser médico, en total son 14, 15 o más años de estudio, tan solo, ¿no? Para comenzar tu carrera como médico, ¿no? Para que seas útil. Esto lo entendemos, esto tú y yo lo vemos. Es tan fácil entenderlo a nivel humano. ¿Por qué no lo podemos entender en forma espiritual? Se trata de algo parecido, semejante. Claro que semejante, claro que parecido, ¿no? Porque Dios nos salva a propósito. Y ahora motivados por misericordia, la misericordia que Dios nos ha mostrado, la cual no merecemos, ¿no? La cual hemos recibido por pura gracia. La misma palabra, la palabra misma misericordia excluye que sea por obras, ¿no? Esto debería, según Pablo, motivarnos a servirle a Dios en todas estas y otras maneras, ¿no? Como veremos. Debería motivarnos a entregar nuestras vidas como un sacrificio, no muerto, sino vivo. Y Dios dice, sí, yo te voy a ayudar y te voy a apoyar y te voy a capacitar. Y como vamos a ver ahora, te voy a dar dones, habilidades y capacidades. Tal como lo hace con todas las vocaciones en el mundo. Te voy a dar capacidades para que tú puedas servirme. Y para que tu vida sea útil, ¿no? Y para que sirva. El propósito por el cual hemos sido salvados está metido de por medio. Y todo esto no es más que el kinder. O primaria, o secundaria, ¿no? O prepa. Ni siquiera son a nivel universitario, ¿no? Estos asuntos los que vamos a ver aquí. No. Y este proceso... Si Dios te convierte a los 20, a los 30 años, te va a dejar aquí 30, 40, 50. Nuestro querido hermano Downing celebró el domingo pasado 50 años de ministerio. Y ustedes que no lo conocen, que no tienen el privilegio, este hombre es el mejor predicador que vive en este mundo, sin discutirlo a fondo, ¿no? Es la opinión de este gringo. Y me dijo que le parecía como si... A mí me pidieron que escribiera una carta. Estaban leyendo cartas. Asistieron un montón de pastores y ministros. Y me dijo después que se sentía como si estuviera presente en su funeral. Eso fue su comentario. Yo todavía no le he contestado. Estoy pensando y pidiendo a Dios sabiduría para saber qué es lo que le debo decir. Pero me dijo, de todas maneras de algo sirvió. 50 años de servicio. Y yo espero que Dios le conceda 15 o 20 más, ¿no? Años de servicio. Pero todo esto, en el mejor de los casos, termina con sobre poco, fiel. Y ahora, ¿no? Ahora. La investidura de dominio sobre el universo entero se abre aquí, sobre mucho te pondré, ¿no? Y los creyentes elevados al primer rango, al primer nivel de todas las criaturas inteligentes que habitan el universo, como coherederos con Cristo, ¿no? ¿No? Y herederos de Dios en todo este asunto. Esa es la meta. Y eso es lo que asombra a los ángeles, a las demás criaturas. Es lo que le llena de envidia al enemigo, a Satanás mismo, ¿no? Es una parte del porqué de su caída, incluso. Cuando le fue dado a conocer que criaturas que él considera como monos, este es el planeta de los simios para Satanás, serán elevados por encima de él y los demás, sí. Todo esto es el trasfondo bíblico de nuestro tema, ¿no? Y el Dios que no está obligado a recompensarnos por nuestro servicio, habiéndonos entregado todo gratuitamente, el don más grande siendo la salvación, cosa que jamás podríamos haber logrado, ¿no? Lo tenemos que recibir de pura gracia, o de otra forma no la podemos recibir, ¿no? Este Dios que resiste a los soberbios, y da gracia tan solo a los humildes. Y el mismo que nos enseña a decir que después de todo lo que hayamos hecho, no hemos de dejar de considerarnos como siervos inútiles, ¿no? Este Dios nos coloca en esta vida y en este mundo en un puesto de servicio. Y cualquier puesto, ¿no? Es de gracia. La capacidad misma es de gracia, ¿no? Y el argumento que tienes que no haya recibido, lo hemos escuchado mil veces. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiéramos estas palabras, ¿no? De Primera de Crónicas, ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, le damos, ¿no? Y esto es el asunto, ¿no? Ese es privilegio, como vamos a ir viendo en otros estudios. Ese es un gran tema que a mí me asombra. A mí siempre me deja así, como espero que sea igual como con todos, ¿no? Pero el día de hoy, esto es nuestro tema. Ahora vean el texto. El vínculo, el hilo que vamos a seguir es en la última frase del versículo 3. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, hemos de estimarnos y no sobreestimarnos, ¿no? Como ya lo hemos visto tantas veces. Estimar, sobrevaluar, no, estimarnos correctamente, no subvaluar ni sobreestimarnos, sino conforme a esta medida de fe, no hemos de tener un concepto más elevado, más alto, ¿no?, del que hemos de tener. Y luego comienza todo este argumento en relación con, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, el tema es, en el contexto, la iglesia, como vamos a ver, y la distribución de dones que Dios hace en la membresía de la iglesia. Pero lo vuelvo a decir, no quiero que nadie salga diciendo, ah, esto es todo el asunto. No lo es. Hay frutos y gracias en tu misma personalidad, la metamorfosis de tu persona. Hay frutos en el evangelismo, frutos en la mayordomía, frutos en tu vocación, ¿no? De igual manera como este asunto, ¿no?, de dones, gracias que producen fruto o frutos, como sea, en la iglesia. Estamos viendo. Ahora, antes de lanzarnos a discutir este asunto, voy a hacer dos o tres comentarios preliminares aquí. Y el primer comentario es uno que hemos visto entre semana con la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. En la serie de estudios sobre el Génesis vimos una parte de este asunto. La Biblia divide estos dones en dos categorías básicas. Los así llamados dones extraordinarios, ¿no? Y luego los dones ordinarios. Y esta doble distinción es tremenda, es importantísima. En la lista de dones extraordinarios que fueron dados para comunicar la revelación de Dios a la raza humana caída, de igual manera verificar y autentificar esa revelación, la que tenemos aquí en nuestras manos, ¿no? Hay una lista tremenda de dones. Y estos dones incluyen el don profético, profetas, ¿no? De igual manera, el don extraordinario de los apóstoles, que fueron inspirados para escribir, ¿no? De igual manera como los profetas del Antiguo Testamento, las escrituras, las santas escrituras que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y estos profetas y apóstoles, ¿se acuerdan, no? Hacían milagros y poseían dones milagrosos, ¿no? Incluso el don de hablar en lenguas, todos los idiomas del mundo greco-romano, ¿no? Aquel día de Pentecostés, incluyendo dialectos, ¿no? Cuando Dios invirtió la combustión de las lenguas, idiomas, lo que Él había hecho en la Torre de Babel. Pero el punto es, no vamos a hablar de esto el día de hoy. Los dones extraordinarios terminaron, ¿no? Los vamos a ver. Y yo simplemente voy a decir, este don es extraordinario, ya no existe. No vamos a perder el tiempo discutiéndolo, ¿no? Y luego, los dones que permanecen, o permanentes se llaman, ordinarios, ¿no? Son una lista también muy interesante, muy misteriosa, ¿no? En donde se encuentra en la lista pastores, maestros, una combinación de dos palabras, ¿no? Evangelistas, ¿no? Y luego, como ya lo hemos leído aquí, vuelven a ver, ¿no? Más adelante dice, el que enseña, y el que tiene el ministerio, el diaconado, es la palabra griega, ¿no? Y el que exhorta, en el versículo 8, y el que reparte, a mitad del versículo, y el que preside, ¿no? Y el que hace misericordia, así, así, así. Aunque hay más cosas, ¿no? De las que vemos aquí, hay más, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, estos dones son permanentes y son los dones necesarios para mantener la salud, la vida, ¿no? De la iglesia local, la salud del cuerpo. La iglesia local es como un cuerpo, ¿no? Entonces, en el contexto de lo que vamos a ver aquí, la primera distinción es entre dones extraordinarios y dones ordinarios, ¿no? Y lo vuelvo a decir, los extraordinarios ya no existen, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ¿no? Su tarea de entregarnos las Santas Escrituras terminó, de igual manera como los dones que autentificaban e identificaban a estos hombres, ¿no? Ya terminaron esos dones de sanidad, de milagros, de lenguas, etcétera, ¿no? Ya no. Pero vean, otra distinción en el Nuevo Testamento, hay que tomar en cuenta esto, esto es, estoy resumiendo aquí muchos temas, es lo siguiente. En la iglesia hay puestos de servicio. Y vean, en el Nuevo Testamento viene una subdivisión de estos dones que corresponden a estos puestos de servicio, en donde lo que encontramos es que hay el servicio oficial, lo que se llama ordenado, ¿no? Y lo que yo he dicho mil veces, hay personas que vienen aquí cada domingo que no lo quieren entender. El puesto de pastor en la iglesia es un servicio oficial ordenado, en donde no es simplemente que tengas el don de enseñar o saber algo, sino una tremenda lista de requisitos, ¿no? Están ahí en la lista. Y las personas que no cumplen con los requisitos para ocupar ese puesto de servicio oficial en la iglesia, y aquí hemos eliminado de esta congregación, yo tengo mi lista de hombres que han sido eliminados de la posibilidad de que en un futuro sean puestos en un lugar de servicio oficial ordenado aquí. No cumplen los requisitos. No sé si me explico. Lo mismo sucede con el diaconado. Es un puesto de servicio ordenado y la lista también es tremenda de los requisitos, ¿no? Y muchos dicen, ah, ¿por qué no hemos llegado? Porque esta iglesia no ha sido organizada primero y todavía estamos en el proceso de evaluar. Y hay personas que vienen aquí que fueron descartadas desde hace tiempo y no lo quieren entender. Pero vean, para el servicio oficial estoy hablando. Pero hay un servicio, lo mismo, ¿no? Ordinario, ¿no? Lo que se llama común. Esa es la palabra, ¿no? El servicio cotidiano, común, no oficial, que puede pertenecer, y como vamos a ver en los argumentos aquí, que pertenece a todos y cada uno de los creyentes, ¿no? Hay un servicio en donde, lo vuelvo a decir, no es necesario que tú seas ordenado o que cumplas con una lista predeterminada por Dios de requisitos para ocupar ese puesto. Si no es el servicio ordinario, común, quiero decir corriente, pero no quiero que lo malinterpreten, porque nada, no hay nada común ni corriente en esto. No, es un tremendo privilegio, ¿no? Pero ahora, primero, vamos a los textos que hablan de este asunto. Y primero, vuelvan a ver aquí lo que hemos leído ya. Estamos en Romanos 12, ¿ya lo tienen? Otra vez vamos a dar lectura. Porque de la manera que, después de decir que hay una medida de fe que Dios repartió a cada uno, y esta medida de fe corresponde a su servicio, en un momento dado, a ciertos dones necesarios para efectuar ese servicio. ¿Ven cómo lo dice? Hay, y la ilustración aquí, lo vuelvo a decir, es del cuerpo local, ¿no? En donde cada iglesia, el símbolo de la vid, el matrimonio, el rebaño, el cuerpo, es una larga lista de metáforas, el cuerpo es uno de los más usados, lo vamos a ver más adelante y es de mucha ayuda. Todos son miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes, primero vean, diferentes dones, ¿Según qué? La gracia que nos ha sido dada. Todos estos son, lo vamos a volver a ver el día de hoy, dones dados por la gracia de Dios, ¿no? Bien. Si el de profecía, y esto es un don extraordinario que ya no existe, lo descartamos, tiene que profetizar conforme a esta misma medida de fe. Y el don profético fue establecido en parte porque los judíos ya no querían escuchar la voz, querían que Dios les enviara algún intermediario como tipo de portavoz y que comunicara su palabra a través de, como si fuera un títere casi, como si fuera marioneta, ¿no? Y la secuencia de eventos, luego cuando Moisés no quiere cumplir esto, dice, Aarón tu hermano lo hará, y yo pondré mi palabra en su boca, profeta, ¿no? Esa es la palabra, en donde no tan solo profetizaban eventos futuros, sino entregaban por inspiración directa la palabra de Dios, la cual tenemos ahora en forma escrita, en forma permanente en este libro. Este don ya no existe. ¿Existía cuando Pablo escribió estas palabras? Sí, pero ya no. Y la gente necia, ¿no? Lo vimos en los estudios 4 sobre las lenguas y la Torre de Babel entre semana. Las personas que no quieren creerlo, tan solo necesitan estudiar cuidadosamente el texto que dice las profecías se han de acabar. Cesarán las lenguas, son dos palabras griegas distintas, cesarán por sí solas las lenguas. Y la ciencia, ese es otro don que pertenecía al profeta y a otros, les llegaba información, conocimiento directo a estas personas. La ciencia ha de ser quitada cuando Dios terminó su tarea de entregar las santas escrituras neotestamentarias, la revelación que llamamos neotestamentaria. Todo esto terminó, pero no lo vamos a discutir. Luego, vean, si el ministerio, la palabra diaconía es la palabra griega, el diaconado, eso es un puesto de servicio en la iglesia, véanlo, en donde los diáconos sirven en relación con, sin discutirlo a fondo, necesidades administrativas, físicas, materiales y financieras. ¿No? Los diáconos sirven en relación con necesidades administrativas, materiales, físicas, financieras en la iglesia, atendiendo a toda una lista de necesidades. Y esto es un don, ¿no? Y el que tiene ese don, que sirva a Dios, ¿no? Que se dedica a servir, ¿no? Que ponga atención en ese servicio. Luego el que enseña, ¿no? Y eso es en doctrina. Todo un proceso de enseñanza didáctica está metido por medio en esta fórmula. No vamos a leer todos los textos que hablan del asunto, pero hay muchísimos que hablan de ese puesto de servicio en la iglesia. Y esta, vean, esta forma de servicio pertenece a los pastores maestros en la iglesia. Es una palabra que se combina con la palabra pastores, ¿no? En otros textos. Pero hay que dedicarse a eso. Luego, el que exhorta, a estos volveremos, ¿no? A estos términos, en exhortar. Al que reparte o da, que lo haga con simplicidad. El que preside, el que tiene un puesto de autoridad, y la palabra aquí se puede traducir, como vamos a ver en otro texto, gobernaciones, ¿no? Gobernación está en la Biblia. Dice gobernaciones, como vamos a ver en un momento, ¿no? El que tiene ese don, ¿no? Tiene que hacerlo con solicitud, y el que practica la misericordia tiene que hacerlo con misericordia. Ahora vean, en 1 Corintios 12, otra lista. 1 Corintios, ahora vamos al capítulo 12, estábamos en Romanos 12, ahora vamos a 1 Corintios 12, ¿lo tienen? Y eso es el tema que vamos a discutir un poco más a fondo. Comenzamos en el versículo 3. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La salvación es de Dios. Dios tiene que abrir tus ojos para que tú puedas doblegarte, arrepentirte, entregarte al Señorío de Cristo. Es la obra soberana, milagrosa del Espíritu Santo. Y ahora viene después de inmediato una lista de cosas. Pero hay repartimiento de dones. Diversidad se traduce. De dones. Mas el mismo Espíritu es. Hay, y se repite la fórmula, repartimiento o diversidad de ministerios. Mas el mismo Señor es. Y hay en el versículo 6 un repartimiento de operaciones, ¿no? Una palabra misteriosa, ¿no? Mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno, ven lo que dice, a cada creyente le es dada manifestación del Espíritu para, y la palabra aquí se traduce mejor, provecho común, beneficio común, ¿no? Y luego comienza a hablar de dones específicos. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe. Y estos son grados de fe, ¿no? Fe, por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Ya saben ustedes, algunos de estos dones ya no existen. Son extraordinarios y terminaron con la época apostólica. Pero de todos modos seguimos leyendo, ¿no? A otro, vean, operaciones de milagros, el versículo 10. A otro, profecía. A otro, vean, discernimiento de espíritus, discreción de espíritus. Y a otro, géneros. Todas las distintas familias, ¿no? Y géneros de lenguas, géneros de lenguas, no, la palabra aquí habla de distintas idiomas, distintas, la palabra que estoy buscando aquí es en relación con dialectos, no, distintas formas de hablar diferentes idiomas. Y a otro, interpretación, otro don que vimos hace poco en los estudios sobre el Génesis, interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra un mismo Espíritu, repartiendo particularmente, y se repite la fórmula, a cada uno como quiere, ¿no? A cada uno como quiere, ¿no? Ese es el punto. Ahora vamos más adelante, aquí mismo, termina en 27 diciendo, vosotros sois el cuerpo de Cristo, la iglesia local, ¿no? En ese cuerpo local todo esto se manifiesta, y miembros cada uno en particular. Y termina diciendo lo mismo, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y tercero, doctores o maestros, ¿no? Que ese es el mismo don, de pastor, maestro. Luego, vean, la palabra griega dunamis, milagros, facultades, y luego dones de sanidad, y luego, vean la palabra, esa es la que nos interesa. Hay una palabra aquí que se traduce... Ayudas. Y como yo decía, gobernación está en la Biblia. Gobernaciones, dice la versión antigua. La próxima palabra, ¿no? Esos son los que están gobernando con puestos de autoridad en la iglesia, que son los pastores ancianos, es lo mismo. Y luego, géneros, diferentes clases y familias de lenguas, ¿no? Y termina diciendo que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son doctores, no todos tienen estas facultades, no todos tienen dones de sanidad, no todos hablan lenguas, no todos interpretan. Y el punto es que han sido repartidos estos dones en la iglesia primitiva por Dios. Entonces aquí acabamos de ver, esto es otra lista. Ahora vamos a Primera de Pedro. Hay que apurarnos. Primera de Pedro 4. Aquí encontramos al apóstol Pedro hablando de este asunto. En su capítulo 4, en el versículo 10, a cada uno según el don que ha recibido. Ahí se da por sentado que los creyentes han recibido por lo menos un don. Según el don que haya o que ha recibido. ¿Ven lo que dice? Adminístrelo a los otros, la fórmula unos a otros, como buenos mayordomos, como buenos dispensadores, y ahora estos dones se llaman las diferentes gracias de Dios. Y comienza a dar algunos ejemplos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es lo mismo, es el diaconado, ministre conforme a la virtud, el poder que Dios suministra. Para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria y imperio para siempre y jamás. Amén. ¿No? Pero aquí Pedro está comentando sobre el mismo asunto. El don que cada uno haya recibido, que lo pongan al servicio de los demás. Ese es el argumento. Porque esto es para glorificar a Dios, sí. Y de la misma manera, como ya lo sabemos, ahora viene en Efesios 4, esto es una parte de lo que Dios va a usar para capacitarnos, ¿no? Para que seamos útiles en esta vida, en este mundo. Aquí estamos hablando tan solo de la iglesia. Hay personas que ven todo esto y dicen, yo quiero mi lugar en la iglesia. Bueno, vamos a ver cuál es el lugar que Dios te ha dado. Pero vean, y pasan por alto todo lo otro. Su vocación, desastre, su mayordomía no existe, en el evangelismo no han podido ganar ni una sola persona, frutos y gracias del Espíritu. No, no sé si me explico. Hay personas que toman este asunto, por eso yo decía, vamos a generar preguntas, cuestionamientos y dudas acerca de todo esto. Pero ahora en Efesios 4, ni hemos terminado de leer los textos que hablan, ¿no? Dando estas listas. Efesios 4, ¿ya lo tienen? En el versículo 8, por lo cual dice, bueno, comenzamos en 7. A cada uno de nosotros es dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa es la misma cosa. La misma cosa que está en Romanos. El don es de gracia y hay una medida, ¿no? En relación con ese don. ¿Qué es esto? Es un gran tema. Hay una, voy a decirlo así, hay una tarea señalada en esto en donde el alcance de ese don, la medida, ¿no? Es el punto al cual llegarás tú en el uso de ese don. Es algo también determinado por Dios. Y todo es el don de Cristo. Y subiendo a lo alto en su ascensión, llevó cautivo la cautividad. ¿Y qué dice? Dio dones a los hombres. ¿No? Dio dones a los hombres. Ese es nuestro tema. Dio dones, dice, a los hombres. ¿No? Vamos a seguir leyendo para agarrar el hilo en 11, después del paréntesis. Y él mismo dio unos. Y los grupos carismáticos pretenden encontrar aquí 5 ministerios. Están de igual manera equivocados, pero ese es otro asunto. Ciertamente apóstoles, ¿no? Hay una lista, en la lista de requisitos, el apóstol tenía que haber visto a Cristo resucitado, ¿no? Y con la excepción de Pablo, tenía que haber sido bautizado por Juan el Bautista. Entonces, ya no hay apóstoles, ¿no? Y a otros les dio, ¿qué? El don profético, el oficio profético. Profetas, ya lo hemos dicho, ya no hay profetas, ¿no? Y otros evangelistas. Y los evangelistas hoy día son los misioneros que siguen, este don sigue vigente, que siguen trabajando en todo el mundo hasta el fin del mundo. No se terminará la tarea de evangelizar al mundo entero. Y otros, y esta es la palabra que se combina en otros textos griegos, del Nuevo Testamento, en otros pasajes, la palabra griega es una palabra compuesta, pastores, doctores, es un solo oficio, se traduce mejor pastores, maestros, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, esta meta la conocemos, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfectamente maduro, y se repite la fórmula, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empleen con astucia los artificios del error, sino todo lo contrario, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, y luego lo vincula en 16 con el cuerpo, con la iglesia local, y con cada miembro conforme a su medida. Ya no simplemente ayudando y apoyando, sino tomando aumento del cuerpo, edificándose en amor. Y ustedes ya pueden ver, ahora vuelven a 1 Corintios 12, que todos estos textos dicen prácticamente lo mismo. Simplemente se agregan algunos detalles, ¿no? 1 Corintios 12. Ahora vamos rápidamente a discutir esto. El tiempo se nos está yendo. Ya tenemos el contexto, ya tenemos los versículos, los básicos en que se menciona todo esto. Pero vamos a comentar sobre, primero, esta descripción. Primero de Corintios 12, ¿ya lo tienen? Dice, ahora vamos por partes aquí, en el versículo 1. Acerca de los dones espirituales, no quiere que seamos ignorantes, ¿no? pneumatikan es la palabra griega, y se habla de dones dados por el Espíritu, ¿no? Es la obra del Espíritu Santo. Y la palabra hace hincapié en el hecho de que estos dones no son, en ese sentido, lo que una persona pudiera tener a este nivel vocacional, o a este nivel de su mayordomía, no, o a este nivel de su personalidad, como una persona extrovertida, que le gusta hablar con la gente, que tiene facilidad de palabras. No, Señor. Esto no es una parte de lo que es tu personalidad o los dones y talentos y capacidades que Dios te ha dado como un ser humano. No, lo vuelvo a decir. Y esto es un gravísimo error. En tantos grupos, yo era administrador, yo era jefe, yo daba órdenes, y llegan a la iglesia y piensan, entonces a mí me corresponde hacer lo mismo aquí. No, Señor. No, es algo diferente. Entonces, esas son las personas que en su mayor parte causan problemas en la iglesia. No, no. El texto dice que son dones espirituales, dados por el Espíritu Santo, ¿no? En virtud del nacimiento nuevo. No son simplemente capacidades naturales. Ahora, esto puede incluir o no alguna capacidad natural, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean simplemente así, porque estos dones superan las capacidades naturales, ¿no? Así lo voy a decir, ¿no? Y si ustedes hubieran conocido a este gringo, yo estaba perdido desde primaria tocando el rock and roll, en clubes nocturnos, andaba por el país, tenía todo ese sueño, y Dios me salvó en un antro, así lo voy a decir, me sacó de ahí. Yo era la persona la menos indicada, ¿no?, para hacer lo que estoy haciendo. Y si tengo alguna capacidad, créanme, es porque Dios hizo esto en mi vida. No es ninguna capacidad natural, no, ninguna en mí, ¿no?, ni en ningún otro creyente que pueda hacer algo. Si es algo que tú puedes hacer por naturaleza, entonces no es esto. Así lo estoy diciendo. No es tu carrera, yo estudié aquello, lo otro. ¡No! Nadie te lo puede enseñar, menos en una carrera universitaria. ¡No! Ni en un seminario. Yo tengo estudios de seminario. Por cada 100 personas que estudian en el seminario, tan solo 2 o 3 terminan en el ministerio y permanecen en el ministerio. Esas son las cifras a nivel mundial, porque no se trata de eso. No. Ahora, en el versículo 4, vean, hay repartimiento de dones. La misma palabra, diversidad de dones, ¿no? Carismaton, la palabra griega. De caris, la palabra misma, es la palabra gracia. Quiere decir lo mismo, que estos dones son frutos de la gracia de Dios. No son de mérito humano. No son cosas que las cuales merecemos tú y yo, somos indignos, los menos indicados. Son dones concedidos por pura gracia. Así, ¿no? Es la segunda palabra, ¿no? Pero ahora vean rápidamente, se nos está yendo el tiempo. En el versículo 5, hay diversidad y repartimiento de ministerios. Diversidad de ministerios, ¿no? Y esto es la raíz de la palabra diácono, es lo mismo, y la palabra diácono se refiere a Cristo, a sus apóstoles, a todos, a hombres, a mujeres, en una forma indiscriminada. Se usa en el Nuevo Testamento no para hablar del puesto de servicio oficial en la iglesia, no, sino para hablar de que hay un servicio para cada quien, para cada creyente, ¿no? Y aquí los eruditos dicen que se refiere a los que son ordenados como diáconos, oficialmente puestos aparte para, es lo que quiere decir la palabra ordenar, para ese servicio. Ahora bien, seguimos leyendo. En el versículo 6, repartimiento, diversidad de operaciones. Operaciones, ¿no? Y esta es la palabra griega, de una forma de energía. Viene la palabra y se refiere a poder, energía, ¿no? Y el argumento es lo mismo. en todo este asunto, el poder para realizar el servicio, el poder para hacer el uso correcto del don, procede de Dios. Es su poder, es su energía, es su actividad lo que hace que el servicio sea eficaz, ¿no? No es algo humano de principio a fin, no. Dios está en forma soberana, ¿no? Vuelven a verlo, repartiendo la diversidad de dones que se mencionan en estos textos. Ahora vamos a detenernos un momento. Esta palabra dones, entonces, se refiere a alguna capacidad o habilidad, escuchen, dada por Dios y obrada, efectuada en nosotros por su Espíritu Santo para cumplir con una función específica. Hablábamos de esto en los estudios sobre las gracias y frutos del Espíritu, sobre la llenura del Espíritu. Ustedes que no tienen la menor idea de lo que pasa cuando uno ocupa un púlpito 5, 6, 8, 10 veces a la semana, deben de entenderlo. Lo que sucede es sobrenatural. No es algo humano, ¿no? Es algo en donde el poder de Dios está operando en la mente, en el corazón, en la personalidad. Es la verdad de Dios comunicada a través de este proceso a los oyentes, pero el punto sigue siendo que es algo que Dios hace. Si es eficaz en alguna medida, es porque Dios hace que sea eficaz. No hay nada de crédito, nada de alabanza, nada, aunque con todo lo que yo decía acerca del hermano Downing, ¿no? Es un hermano que ha tenido mucha oposición a lo largo de su ministerio. ¿No? En 3 ocasiones, jóvenes se levantaron en su iglesia tratando de dividirla. Hablan con John MacArthur, van a descubrir que 4 o 5 veces trataron de dividir a su iglesia. Jóvenes haciendo lo mismo. Y fueron reducidos, no ambos, MacArthur y Downing, a un nivel de un niño llorando, pidiendo a Dios ayuda, ¿no?, por lo que sucedió. Porque las personas no querían reconocer esto, ¿no? No, tú no te pones en el ministerio, Dios te pone en el ministerio. Todos los ministros verdaderos salieron huyendo como Jonás, ¿no? Esa es la verdad. Pero lo vuelvo a decir, el poder para hacer esto en cualquier don es lo mismo, procede de Dios. Dios es la fuente de poder, ¿no?, de actividad, de energía en este asunto. Entonces, lo vuelvo a decir, el don es la capacidad dada por Dios, obrada por el Espíritu Santo, para cumplir con la función específica que Dios ha designado para esa persona como miembro de su iglesia. El cuerpo local es la iglesia. Si tú quieres creer en tu iglesia universal, vete a vivir en tu mundo de tu iglesia invisible y universal. Esa iglesia no la vas a encontrar nunca aquí sobre la faz de la tierra. Es un concepto teológico, escatológico, futuro, ¿no?, en donde todos los elegidos de Dios forman ese cuerpo, pero es algo que no existe en realidad en ningún lugar en el mundo. La única iglesia es la visible local, la cual tú y yo vemos y a la cual hemos de pertenecer si en verdad somos creyentes. Los dones espirituales tienen una relación directa con la función que Dios tiene para cada creyente en su eclesía, la palabra griega, asamblea local, cuerpo local, ¿no? Y los dones son repartidos para ayudar a la iglesia a cumplir con su función y su propósito. Sí. Ahora, aquí surgen, como lo estoy haciendo sin quererlo, aquí surgen advertencias. Por eso yo decía, esto va a generar mucha controversia, supongo. Pero hay personas que dicen, yo no tengo el don de ofrendar. Esto ya lo sabíamos, no tengo el don de ofrendar. Y otras personas, no tengo el don de orar. Y otros, no tengo el don de evangelizar. Y algunos, no. No tengo el don del amor fraternal. Así, ¿no? No puedo amar a mis hermanos, no, eso es un don el cual no tengo, no me lo ha dado Dios, ¿no? Y este tema no tiene nada que ver con esas personas. Porque lo que nos están diciendo es que, ah, entonces yo tengo este don, es todo lo que voy a hacer. No, de eso no se trata, porque hay 57 o 8 versículos que usan la frase unos a otros, amarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Hay dos páginas ahí de textos, ¿no? Exhortarnos unos a otros, servirnos unos a otros, someternos los unos a los otros, preocuparnos los unos por los otros, perdonarnos los unos a los otros, mantener la unidad y la espiritual los unos con los otros, ¿no? Orar los unos por los otros. Y estas son las responsabilidades que pertenecen a todos y cada uno de los creyentes sin excepción. Y la cuestión de dones no tiene nada que ver con estas responsabilidades. No, esto es aparte. Y lo que está metido de por medio es algo mucho más grande. Porque el hecho de tener X don, cierto don, implica, como ya lo hemos leído, la responsabilidad de dedicarnos al uso correcto de ese don. Su cumplimiento, ¿no? Como función específica en la vida de esta persona que va a ayudar, ¿no? A los demás en algún sentido. Está metido por medio el uso correcto de ese don o esa capacidad específica para el bienestar y beneficio de los demás. Entonces, ya estamos, espero, aclarando algunas de las dudas, ¿no? Ahora llegamos a lo siguiente. Hay una larga lista de principios que gobiernan este asunto, algunos de los cuales ya los hemos señalado. Aquí no estamos hablando de dones extraordinarios. Aquí tampoco estamos hablando de dones en donde hay un puesto oficial ordenado de servicio en la iglesia. Tampoco. De eso no estamos hablando. No, estamos hablando de lo ordinario, no de lo que Lloyd-Jones decía en uno de sus estudios sobre este asunto, lo que la palabra aquí indica, la vimos, ¿no? La volveremos a ver un momento, se traduce ayudas, estamos hablando de esto. Como vamos a ver. Ahora, punto número uno, entonces, aquí vamos a poner otra lista. Primero, acabamos de leerlo. Conforme al don en 1 de Pedro que ha recibido cada uno, administralo, póngalo al servicio de los demás. ¿Para qué? Para honrar a Dios, glorificar su nombre y ser útil, ¿no? El propósito de los dones, entonces, número uno, es esto. Vuelvan a verlo, no vuelvan a leerlo. Aquí lo voy a poner, aquí está mi lista. Punto número uno. ¿Cuál es el propósito de estos dones? Vuelvan a leerlo, por favor, para las personas que duden. Vamos a volver al texto. Primera de Pedro 4, versículo 10. Como buenos administradores de las diferentes gracias, es la misma cosa, dones de Dios, ¿no? Cada uno que ha recibido es algún don, ¿no? Que al final del versículo 11, lo haga para que en todas las cosas Dios sea glorificado. Y luego, en la forma no tremenda que vemos en tantos versículos, al imperio, gloria para siempre, jamás, ¿no? A nuestro Señor Jesús. El punto número uno, entonces, estos dones existen para glorificar, primero, glorificar a Dios, ¿no? Es lo que el texto dice, para glorificar a Dios en su iglesia. Los hemos de usar para servirnos los unos a los otros con el fin de que Dios sea glorificado. Esto es tan obvio y lo tengo que decir, ¿no? No es para llamar la atención, no es para hacer un show, no es para, en ese sentido, hacer tu teatro ostentoso, ¿no? Para que los demás pongan sus ojos en lo que tú es y lo que tú haces. No. Es para el provecho común, en 1 Corintios 12. Y aún los dones que te colocan ante el público, ¿no? Como la enseñanza y la predicación. Créanme, lo he dicho y lo vuelvo a decir, si yo quisiera hacer aquí un show cada domingo, yo no estaría aquí con mis ojos cerrados, fijándome en lo que estoy diciendo y tratando de lograr que todos pongan su atención en la palabra de Dios. Pero hay personas así, ¿no? Que piensan, es que para que yo busque la fama y el aplauso y el reconocimiento, y estas personas nunca van a hacer esto aquí. Mientras que Dios nos ayude en pedirlo, lo vamos a impedir. No son para algún beneficio personal, no son para algún propósito egoísta, no son para que tú seas reconocido por los demás, no son para que ni siquiera te tomen en cuenta. No. Punto número uno. Ahora, punto número dos. Cada creyente tiene, según lo que ya hemos leído aquí repetidas veces, cada creyente tiene por lo menos un don. De esto nadie puede dudar. ¿Por qué? Porque cada miembro tiene una función en el cuerpo, en la iglesia local, y se vincula esa función con el don, en todos los textos que ya hemos leído. Y por lo tanto, si un creyente dice, yo no tengo el don de ofrendar, está bien, tienes algún otro. No sé si me explico. Es una capacidad dada por Dios, obrada en nosotros por su Espíritu Santo, para que tú y yo podamos cumplir con una función específica que Dios tiene planeado para nosotros. Y el primer punto aquí es en la iglesia. Claro, ustedes ya pueden ver, esto se va a relacionar con tu vocación, sí. Con tu mayordomía, con la influencia evangelística, con frutos y gracias que serán, todo lo demás viene en el camino, sí. Pero comienza en la iglesia. En este sentido, todos los creyentes son diáconos. ¿Cuál significado tiene esta palabra, el diaconado? Hay un uso oficial de personas que cumplan una lista de requisitos, que son ordenados, son responsables y tienen que rendir cuentas a la iglesia. Y hay toda una lista de textos que aplican la misma palabra griega al servicio ordinario de cada creyente. En este sentido, cada creyente es un diácono, indispensable para el funcionamiento correcto de la eclesia, la iglesia local. Sí, claro que sí. Lo vamos a ver en un momento. En tercer lugar, Dios actúa de manera soberana en esto. ¿Cuántas veces ya lo hemos leído? Vuelvan a ver los textos en Romanos 12. ¿Qué dice? Ya lo hemos leído. ¿Qué dice? Es una medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién repartió estos dones? Dios. En el versículo 6, teniendo diferentes dones según la gracia, ¿quién es el autor de esta gracia? Dios. Vean en Efesios la fórmula más sencilla. Está en Efesios, ya lo vimos. Vuelvan a verlo. Hay tres puntos en este texto. Efesios 4, 7. A cada uno de nosotros nos ha sido dado la gracia. Punto número uno. Dios te da en este don, es una parte de su gracia en tu vida. Te salvo de pura gracia y te hace útil de pura gracia. Dios te da esta gracia. Esta gracia es la misma palabra usada como sinónimo para, en la traducción de otros versículos para decir don. Dios, ¿no? Se nos ha dado gracia. El Dios aquí es Cristo en su ascensión al cielo, ¿no? La inauguración del reino de Dios, ¿no? En forma espiritual, vean, te da gracia, número uno. Número dos, en cierta medida. El texto dice lo que Pablo dice en Romanos 12, hay cierta medida. ¿Qué quiere decir esto? Hay un alcance, voy a decir así, como si fuera algo geográfico, lo usa Pablo en otros versículos, dice, nosotros llegamos hasta ustedes en la obra evangelística, porque Dios ordenó que nosotros llegáramos a tal lugar, y usa una palabra griega que marca la frontera, hasta donde él había llegado. Dice, yo no estaba invadiendo la obra de nadie, Dios me mandó. Y la medida del trabajo misionero evangelístico de Pablo mismo fue una cosa marcada por cierta medida de alcance y eficacia. Cierta medida. Aquí lo dice. Y luego, como don de Cristo. Lo vuelve a decir. Como don de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Dios soberanamente te asignó esta gracia hasta la medida, ¿no? La eficacia, el alcance de ese servicio como un don. Debes de contentarte con eso. Hemos de estar contentos, satisfechos, ¿no? Todo lo que decíamos antes, hace 8 días, nadie está en competencia con los demás. En esta competencia no hay rivalidades. No. No. Y si esto es tu actitud, aquí nunca te vamos a dejar que hagas cosa alguna. Nada. Porque estás violando todo el asunto. Vean, el don no es para engendrar envidias, conflictos, pleitos. No. No. Es la idea en Mateo 25. Ya lo vimos. Se fue habiendo repartido a sus siervos talentos, ¿se acuerdan? Y se agrega conforme a su capacidad. ¿No? ¿Qué es esto? En cierta medida, Dios te ha dado esa capacidad. Y lo hemos de usar, lo vuelvo a decir, tomando en cuenta siempre. Yo no soy el dueño de esto. No, ni siquiera del ministerio, si Dios me ha dado algún ministerio, no es mi ministerio, no. Esas personas, es mi iglesia, no es tu iglesia, no. Es una capacidad que Dios te ha dado soberanamente para servir a otros en su iglesia. Y seremos juzgados. No en relación con los dones y talentos que Dios les haya otorgado a otros, no, sino en conformidad con los dones y talentos que nos ha dado a nosotros. Sí, sí. Y como lo hemos visto tantas veces, todo esto es el don de su gracia. Sí. ¿Qué quiere decir esto? No es algo que tú mereces. No hay méritos. ¿No? Lo vimos, el que da. ¿Qué ha de ser esto? Obviamente es una persona que está ofrendando algo. Lo vimos hace 8 días. Lo vuelvo a leer, ¿no? ¿Qué es lo que decía ese texto que lo cité hace 8 días? Y vamos a suponer que se tratara de esto, ¿no? Que no hagas vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa. Ni haces limosna, no tocando la trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas, para ser estimados de los hombres. Que la mano izquierda no sepa lo que la mano derecha hace, que sea todo en secreto. ¿Por qué? No hay nada de méritos. Nada en lo absoluto de mérito está metido de por medio. Es un privilegio. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? De lo que nos has dado, te lo estamos devolviendo tan solo una parte. No hay méritos. En el momento en que la persona comienza a usar algún don o alguna capacidad para llamar la atención, el crédito, el mérito, se está robando, como lo vimos hace 8 días, a sí misma. No va a recibir recompensa alguna de Dios por lo que hizo. Y le está robando a Dios la gloria, la honra, ¿no? Por el don, ¿no? Tú y yo lo hemos visto con nuestros hijos. Es una parte de lo que a mí me molesta tanto con los juniors, ¿no? No es algo racista ni socioeconómico el uso de la palabra junior, no. son personas que andan así con su arrogancia, con su soberbia, con su prepotencia, presumidas, pensando que tienen algún derecho y no hay ningún mérito. Resulta ser dinero de su papá, ¿no? O de su mamá, o de su tío, o de su abuelito, el fallecido, ¿no? ¿No? Y el Junior está ahí con, mírenme a mí, yo soy, ya. Y hay personas que hacen esto con los dones. Ahora en 2 de Timoteo, se nos fue el tiempo. El próximo punto. Estos dones han de ser desarrollados. Es tan sencillo, ¿no? Los textos lo dicen, ¿no? Y hay muchísimos textos aquí, se nos fue el tiempo, pero el primer texto que quiero que veamos está en 2 de Timoteo 1, 6. Lo tienen, 1, 6. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. ¿Qué es esto? Que avives el don. ¿Qué es esto? Y claro, es un don en el contexto de pastor, maestro, que recibió de las manos, incluso de los apóstoles, Timoteo, por la ceremonia de ordenación oficial en donde hay una imposición de manos, una ceremonia religiosa. Pero dice, este don lo recibiste, y lo vuelvo a decir, de las manos de los mismos apóstoles y otros creyentes, los más eminentes de aquel entonces, pero le dice a Timoteo, no, el don que has recibido lo tienes que avivar, usar, ¿no? En otro texto, no descuidar el don, 4:14, apúntenlo, no descuidar el don que está en ti. Y ven aquí en 2:15, aquí mismo, no se mueven de 2 de Timoteo, 2:15, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la fórmula, ¿no?, de cortar la senda derecha, que usa bien la palabra de Dios. Pero vean, el don tiene que ser desarrollado, que procura con diligencia. ¿Qué es esto? ¿No? Y muchos otros textos que no vamos a leer aquí, ¿no?, dicen que los que tienen el puesto de pastor, maestro en la iglesia, tienen que estudiar. Tienen que escudriñar las escrituras, tienen que prepararse, ¿no? Tienen que ocuparse en la doctrina. Vean lo mismo en 1 de Timoteo 4:15, medita estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto. Y muchas personas que quieren enseñar son personas que nunca han tenido cuidado de sí mismos, que no llenen los requisitos para el ministerio y que se quedan descalificados. Y Pablo dice esto a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeron. ¿No? La doctrina falsa, la enseñanza falsa es veneno puro, no es leche adulterada, es veneno puro que mata, ¿no?, a los oyentes, a los que son víctimas, de los que no trazan bien la palabra de Dios. Pero el punto, lo estamos ilustrando con Timoteo, se tienen que desarrollar estos dones. Por eso yo decía, no es lo que tú estudiaste en la universidad. No, señor. Y muchos descuidan su don. Sin discutir esto más a fondo, ¿no? Es otro tema. Viendo en Colosenses 1. Y en un momento vamos a llegar a la conclusión. Se nos fue el tiempo. Y lo que vamos a hacer terminando es, primero, ven este texto que dice lo mismo, Colosenses 1:29. ¿No? Dice que en el ministerio, en la obra que Dios le había asignado, en el cual trabajo combatiendo, no, términos militares, el soldado cristiano está aquí, se comparan con atletas, soldados, con pastores, con arquitectos con una larga lista de ilustraciones describen la obra, ¿no?, de la iglesia, de los ministros y de los creyentes en diferentes servicios. Pero dice, yo estoy combatiendo según la operación de Él que obra poderosamente en Él. Ahí está la responsabilidad humana, ¿no?, de esforzarte, de pedir a Dios que te ayude a desarrollar estas capacidades que te ha dado para su servicio. Pero el tiempo se nos fue y lo que vamos a hacer para terminar es, primero, vamos a leer en 1 Corintios 12 para concluir. Yo les dije que esto no sería más que la introducción. He estado moviendo aquí mis apuntes, no llegamos ni a mitad del camino, pero está bien. 1 Corintios 12, ¿lo tienen? Lo que vamos a leer aquí es el contexto en el cual estos dones han de ser usados. Sigo diciendo en la iglesia, pero vean esta descripción de la iglesia. 12, 14. Dice, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. La ilustración es un cuerpo físico. Si dijere el pie, yo no soy la mano. Y eso es el error en el cual caen tantas personas, ¿no? Ah, por eso yo no tengo nada que hacer ahí. Ya no soy del cuerpo, ¿no? Yo quiero ser la mano, me dicen que soy pie y no me gusta. Me voy, vete, ¿no? Es lo que hacen tantas personas. Pero Pablo dice, en un cuerpo físico, si tu pie hiciera esto, hablando con el resto de tu cuerpo, por eso tu pie podría cortarse, amputarse, irse, desvincularse, ser un agente libre. Hay personas que vienen, yo soy un agente libre, yo hago lo que quiero. En el reino de Dios todo se hace en la iglesia o se hace en desobediencia a Dios. Escúchenme, no hay agentes libres aquí. De igual manera como todo es voluntario, como lo vimos hace 8 días. No hay personas aquí que pueden venir y decir, no, yo hago lo que quiero, no me sujeto a nadie, ni siquiera a Dios, a su palabra, entonces ni eres creyente. Cálmate, Tomás. Ahora bien, seguimos leyendo, con calma. Si dijera el pie, no soy mano, ¿por eso se puede desvincular? No, dice. Y si la oreja, porque no soy ojo, ¿puede hacer lo mismo? ¿Puede desvincularse? ¡No! Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? No. ¿Qué es esto? En el cuerpo hay distintos miembros, partes, funciones, ¿no?, capacidades, dones incluso. Mas ahora, ahí viene nuestro tema, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Es la soberanía de Dios, como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde sería el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son, y la verdad, muchos, pero un solo cuerpo. La iglesia local es este cuerpo, ni el ojo puede ser la mano, no te necesito. Ni asimismo la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todo lo contrario, mucho más los miembros del cuerpo. Ahora viene la parte más importante, con eso vamos a terminar. Los miembros del cuerpo que parecen ser, vean lo que dice, más débiles, la versión antigua, más flacos. ¿Estos miembros del cuerpo son necesarios? Sí. Son necesarios, ¿no? Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles. ¿Viles? Sí, dice. No. Menos dignos, la versión moderna. Estos son los que vestimos más honrosamente, ¿no? Y los que nosotros son menos decorosos, los vestimos con más compostura, con más atención. La ilustración aquí es, y esto yo lo hago en ocasiones, como lo estoy haciendo ahora. Estoy buscando al que trae los pies más feos. Pero no los encuentro, tengo mis sospechas, ¿no? Porque ustedes antes de venirse el día de hoy, se pusieron zapatos, ¿no? para cubrir a esta parte del cuerpo que se considera como la parte más indigna, más, menos decorosa, menos atractiva. Yo entiendo que algunos de ustedes que ahí tienen soberbia y están llenos de orgullo, miran a mis pies. ¿No? Algunos de ustedes, sí, esto. Pero los demás no estamos tan convencidos. No, no, algunos miran mis zapatos. Ah, sí, eso es otra cosa, ¿no? Pero tus pies no estoy tan convencido. Esta es la ilustración. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el texto? Porque los miembros que son menos decorosos tienen más necesidad. Y Dios ordenó todo el asunto así, dando abundante honor a los menos dotados. Ese es el tema aquí, sin discutirlo. Al que tiene el don que parece ser el menos importante. El texto dice, es la persona a quien los demás miembros le van a ayudar y apoyar, porque ven su necesidad de apoyo y ayuda. De eso se trata, ¿no? Y luego dice 25, que todo esto es así para que no haya desacuerdo o división en el cuerpo, y para que todos los miembros se interesen los unos por los otros. De tal manera, ¿no?, que si un miembro se duele o padece algo, todos, ¿no?, se simpatizan con él, ¿no?, lloran con él, gozan con él. Y termina, vosotros sois la iglesia local, es la única iglesia que se encuentra en estos textos. No, es la visible, es la que se reúne, ¿no?, en un lugar, se llama eclesía, asamblea, la palabra técnica, y miembros en particular, miembros en parte, ¿no? Cada uno es miembro de algo más grande. Y para terminar aquí, ven, este texto dice que cada miembro de la iglesia local tiene un lugar en el cuerpo, por lo tanto, una función en el cuerpo, y que Dios nos ha colocado así, que ningún miembro se puede independizar, que ninguno puede declararse agente libre en el reino de Dios, que ninguno puede decir, yo no los necesito a ustedes, no, no. Y que ninguno tiene todos los dones, todas las capacidades, no. De esto Dios lo ha repartido. Sí. Y esta realidad nos obliga a una dependencia mutua, a depender los unos de los otros. Sí. ¿Y todo esto para qué? Para que en el contexto aprendamos a amarnos los unos a los otros. En el contexto. Para que haya cooperación. Para que haya sumisión. Para que haya un compromiso colectivo en la iglesia. Aún los miembros débiles, los menos decorosos, ¿no?, ahí están para que nosotros podamos atender y ayudar a estas personas. Y en el contexto del argumento, esto fomenta humildad, sumisión, obediencia, compromiso, fidelidad, amor fraternal, oración los unos por los otros, unidad, paciencia, y el tema es tremendo. Y termino diciéndolo ahora en otra forma. Todo esto está aquí, y hay que entenderlo. A propósito, está aquí. Lo que vemos en la iglesia primitiva, la primera de Jerusalén, personas las menos indicadas, personalidades contrarias. Pedro impulsivo con Juan tan tranquilo. Simón el celote con Mateo el publicano. Tomás tan pesimista y Pedro tan optimista. Y así, distintas personalidades, distintas personas están colocadas. Y esto, en vez de debilitar a la iglesia, es lo que da fortaleza a la iglesia. Y el asunto termina, vamos a leerlo en el capítulo 13, que es el mismo discurso. El asunto termina con esto, 1 Corintios 13. El mismo discurso está ocurriendo hasta el final del capítulo 14. Es un largo discurso sobre el uso y abuso de estos dones en la iglesia en Corinto. Pero bien, ¿cómo termina lo que a nosotros nos interesa? 13:1, que si yo tuviese... Vean, les dice al final del capítulo 12 que procuran los mejores dones, pero dice, ahora viene el punto final, que si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿qué es esto? El amor es más importante que los dones, Señor. Sí. El amor es más importante que los dones. Porque dice, puedes tener el don de profecía, puedes tener el don de ciencia, puedes tener el don de hablar en lenguas, puedes tener la fe para mover, traspasar los montes, puedes tener el don de entregar todos tus bienes a los pobres, tu cuerpo para ser quemado como mártir, y de nada te sirve sin el amor. Sin el amor. Y es usando los dones en este contexto para servir a los demás lo que Dios usa para enseñarnos a practicar este amor. La falta de amor acaba con tu don. Así es. La falta de amor, ¿no?, hace ineficaz tus dones o tu don. Es lo que impide que tú seas una bendición. Te convierte en un problema. Y aquí, ustedes pueden leer, les recomiendo, lo vamos a hacer en otro estudio, que lleven la hoja, no llegamos a esto, y vean la responsabilidad, ¿no?, de cada creyente, amar a los demás, edificarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, y vamos a ver una parte sobre este tema de la exhortación, amonestación, servirnos unos a otros, someternos unos a otros, estimar a los demás como superiores, ¿no?, y nosotros como inferiores, ¿sí? Así es, ¿no? Y ser bondadosos, misericordiosos, ¿no?, manteniendo la unidad, no juzgándonos injustamente. El juicio es la palabra de Dios. Si algo que tú escuchas aquí desde este púlpito te llega, tómalo como directamente de la fuente. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Y no debes de andar juzgando como lo hacen otras personas que vienen aquí cada domingo. Y luego la de orar. Pero vamos a terminar con esto. Hay una regla que se usa en Gringolandia, que se menciona mucho. Si tú quieres humillar a un creyente, primero, pregúntale acerca de su evangelismo. ¿Hasta cuál punto Dios le ha usado a ese creyente para alcanzar? Yo no estoy hablando de algo más allá de tu esfera personal, de las personas que te conocen, estoy hablando, ¿no?, y la influencia que han visto en tu vida, ¿no? Pregúntale acerca de su evangelismo. Aquí voy a poner la palabra personal, porque aquí estoy hablando de Dios usando a tu persona en el evangelismo, ¿no? Y de inmediato nos sentimos humillados. Y pensamos de tantas oportunidades que desperdiciamos, tantas circunstancias en las cuales, en vez de dar un buen testimonio, hicimos lo contrario, o no dimos ningún testimonio, ¿no? Así, así, así. Y pregúntale acerca de su vida devocional y sus oraciones, ¿no? Pregúntale acerca de su vida íntima de comunión y compañerismo con Dios y las oraciones, ¿no? Y este Mueller que tenía la lista, ¿no?, de 50,000 respuestas, ¿no?, que habían recibido. Y como el 10,000, el mismísimo día, recibieron las respuestas, ¿no? Y tú comienzas, ¿no?, con tu memoria santificada, hacer la lista de cuántas veces, ¿no?, Dios ha hecho caso de tus oraciones, y te sientes humillado, y de tu vida devocional, íntima, cotidianamente con el Señor, ¿no? Si no te sientes humillado con estas dos cosas, ¿no?, entonces yo me atrevo a decir que lo más probable es que ni eres creyente. Y cuánto más con esto de los dones. Y lo que siempre sucede, y sigo diciendo, termino, es personas que aparentemente tienen algún don, lo están usando todo el tiempo para llamar la atención y tocar la trompeta. Y otras personas se la pasan lamentando, yo no puedo hacer nada, y yo no soy nadie, y no tengo nada que hacer. Y es la soberbia en ambos casos, tanto del que se está jactando como del que se está lamentando. Es la pura soberbia lo que impide que sean usados. Oremos, Padre.